Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Muy buen día, amigos, esto es Al Fin Solo por Spreaker. Mi nombre es Leo Rearte, L Rearte en Twitter.
Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos.
Estamos escuchando a Laversuit. Mi caramelo.
Excitante que estás.
Es una historia muy curiosa la de Bersuit, la del pelado Cordera y la de este tema. Este es uno de los temas típicos de los shows en vivo de la Bersuit. Durante mucho tiempo no lo quisieron grabar este tema y era siempre, o durante mucho tiempo lo fue, el tema más pedido de la Bersuit. Y era prácticamente un ritual, un momento íntimo entre el pelado Cordera y su gente. Cuenta la historia de un cambio de timón o el deseo de que las cosas hubiesen sucedido de otra manera. Una historia de amor infantil, supuestamente autobiográfica, que pasado el tiempo, cuando ya dejó este cantante a esa chica, se queda pensando qué hubiese pasado si la historia se hubiese dado de otro modo, si hubiese podido volver el tiempo atrás y si hubiese dado el golpe de timón que la vida le pedía, ¿no?
70 años.
Hoy vamos a hablar de eso, de los golpes de timón, de las historias, de cómo en su momento ciertas empresas tecnológicas hicieron golpes tremebundos en la propia historia de su compañía. Algunas les fue bien, algunas les fue pésimo y algunas les fue tremendamente mal precisamente por no dar golpes de timón en su propia compañía y dejar que el tiempo los metiera en un letargo, no hacerse protagonistas de su propia historia. Vamos a hablar de eso, de los cambios de timón. Recordá que te podés comunicar conmigo a través del foro de La Manzana Rodeada, que es lamanzanarodeada.com. Allí hay un apartado para hablar de los temas de Al Fin Solo.
Pasado mi hora, ¿quién robó mis años?
Acá está la parte que te comentaba, ¿no?
Toda esta familia, por un segundo con vos, si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos.
La botellita es el famoso juego infantil, casi adolescente, ¿no? Donde se ponen chicas y chicas en círculo, se tira una botella, se hace girar una botella y las personas que quedan enfrentadas por el culo y la parte de adelante de la botella deben darse un beso. Bueno, un juego bastante conocido. Te decía que te podés comunicar conmigo a través del foro de La Manzana Rodeada o también a través de la dirección de mail leo@lamanzanarodeada.com. Se me ocurrió hablar de este tema de los cambios de timón después de haber presenciado la goleada que sufrió España. Hoy vuelve a jugar y va a intentar del Bosque dar vuelta a lo sucedido y dar un verdadero golpe de timón en el equipo. Y me acordaba precisamente del debut de otro campeón del mundo. Este año, esto en realidad sucedió en el año 1990. Cuando Argentina enfrentó a Camerún y no sufrió una goleada, pero casi todo el mundo con la Argentina de Maradona daba por hecho que la albiceleste iba a doblegar fácilmente a Camerún, cosa que no sucedió. terminó perdiendo 1-0. Bilardo, el director técnico de ese equipo, es bastante obsesivo, bastante neurótico, y no pudo soportar la humillación de haber perdido el partido inicial, a tal punto que tiró una frase ya mítica para el fútbol argentino, que es: si perdemos contra Rusia, que era el partido siguiente a Camerún, dijo esto Bilardo en el vestuario, le pagamos un paracaídas al piloto, manejo yo el avión hasta que nos estrellemos, prefiero morir en el viaje y no llegar a la Argentina habiendo perdido en primera ronda. Y inmediatamente después, no solamente se quedó en esta frase el narigón, Bilardo, el director técnico, sino que hizo cambios en el equipo drásticos, y finalmente la Argentina de Maradona jugó la final de ese Mundial 90. A veces los golpes de timón hay que darlos por diferentes razones. Una de las razones es cuando las cosas van decididamente mal. En el mundo de la tecnología hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, recordarán ustedes que Steve Jobs, una persona que alguna vez hemos nombrado aquí en este Al Fin Solo, hoy vamos a hablar de muchas empresas, no vamos a quedarnos solamente con Apple, y voy a hablar bien de Microsoft, así que quédense escuchando. Bueno, en su momento Steve Jobs soñó con la posibilidad de llevar todo lo que nosotros estábamos haciendo en nuestros dispositivos a la nube. De tal manera, no porque la nube en sí fuese atractiva para él, sino como una manera de sincronizar, de lograr continuidad, de establecer maneras, vínculos entre los dispositivos y la computadora. Bueno, en ese momento Steve Jobs armó Mobile Me, que fue una apuesta fuerte de computación en la nube. Pero ¿qué pasó? Fue un verdadero fracaso el lanzamiento, porque se colgaba, se caía. Recordemos que la tecnología que había hace varios años atrás no es comparable a la de hoy, y por ahí la distorsión del campo de la realidad de Steve Jobs les hacía pedir o les hacía hacer a sus empleados cosas que la tecnología en ese momento no podía hacer. Bueno, la cosa que Mobile Me fue un fracaso porque no andaba bien, se caía muchas veces, y además la gente no lo adoptaba, estaba adelantado a su época. Entonces, ¿qué hizo Steve Jobs? Convocó a los 200 trabajadores al auditorio de los cuarteles generales de Apple en Cupertino y los criticó de arriba abajo. Pero no les criticó de una manera técnica, habló de cosas personales, a tal punto que el responsable de Mobile Me fue despedido en el acto en uno de los eventos más humillantes que se hayan vivido en la historia de la informática. Lo paró delante de todos sus empleados, le dijo que era un inútil y que se fuera. Y él se quedó inmediatamente después con el resto de los empleados. Les gritó, les dijo cosas como que habían mancillado el honor de Apple y que deberían odiarse los unos a los otros por haber permitido lanzar un proyecto así de decepcionante. Estaba muy caliente, odiaba a cada uno de los miembros del equipo de Mobile Me e hizo un cambio de timón con el tiempo necesario como para borrar todo lo que había pasado con Mobile Me y crear iCloud. Por supuesto, la vida le había dado otra madurez a Steve Jobs y a la empresa y a la tecnología todo para lograr un servicio decente. Hoy iCloud no es la panacea, pero es un servicio que es infinitamente superior a Mobile Me y está más enfocado a lo que realmente él quería, que era una manera de comunicación transparente entre dispositivos. Ese fue un cambio de timón impresionante. El otro cambio de timón impresionante hacia adelante que sucedió en la compañía en Apple fue cuando llegó Steve Jobs después del exilio, ¿no es cierto? Después de haber probado con Next todas sus cualidades como CEO, bueno, se puso al frente de Apple, una historia más que conocida, y lo primero que hizo fue agarrar el catálogo y empezó a tachar figuritas. Dijo, no vamos a hacer más impresoras, no vamos a hacer máquinas de fotos, vamos a quedarnos con estas dos o tres computadoras y nada más. Un cambio de timón importante de reducción, uno de los cambios de timón más difíciles a la hora de encarar un proyecto, que es decidirse achicar. Eso fue lo que hizo Steve Jobs en su momento y el primer gran paso del crecimiento de Apple. Otra empresa que en un momento de esplendor, de mayor lucidez, logró hacer un cambio de timón, pero hacia adelante, ya no para achicar y ya no para mejorar, sino estando en su mejor momento, un cambio de timón para seguir creciendo. Una jugada magistral fue la de Microsoft. Fue la del genial Bill Gates. ¿Por qué digo genial Bill Gates? Porque nadie manejó los negocios ni una compañía como este tipo. ¿De qué me estoy refiriendo? Del lanzamiento de Xbox. Ubiquémonos en el año 2001. Pensemos en Microsoft en aquella época, acababa de salir XP. Nadie le tocaba el culo a Microsoft ni con una caña de 2 metros. Era la computadora más poderosa del mundo. era la empresa más poderosa del mundo y tenían el sistema operativo que usaba todo el mundo. Era el maldito amo, Bill Gates. Sin embargo, el tipo se sentó y escuchó a 10 tipos, a 10 personas, que eran parte del grupo DirectX. ¿Te recordarán? DirectX es el controlador para videojuegos. En aquel momento, insisto, todo el mundo quería desarrollar aplicaciones y juegos para Windows XP porque no había nada como eso. Sin embargo, se puso a escuchar a los tipos. El líder del equipo de DirectX era Ted Hayes y le trajo en el año 1900, al comienzo del 2000, le trajo una novedad a Bill Gates y a toda su gente. Le dijo: hermano, querido Bill, te quiero decir que estamos muy contentos con los avances de DirectX, estamos muy contentos con el crecimiento de Windows, pero estamos en peligro. Acaban de anunciar Sony la Play 2, Nintendo 64 es un verdadero éxito, hay que ver qué hacen el resto de los asiáticos, pero te tengo que decir que los asiáticos, concretamente la gente de Sony, está segura de que la computadora se va a mudar del escritorio y se va al living, y que el futuro va a ser de las consolas. Bueno, escuchaba a su manera Bill Gates a Ted Hayes, que le decía: los contenidos de entretenimiento requieren un dispositivo de entretenimiento. Es decir, la computadora está muy bien, pero la gente va a comprar consolas en el futuro. Mientras tanto, Steve Ballmer, que era un hombre pesado para la época, no creía en esto y decía que, en todo caso, si sacamos una consola, tiene que ser basada en Windows. Y, en aquella época Microsoft no se destacaba por generar hardware. A lo sumo hacían teclados y mouse, ¿no? No mucho más. Y era muy reticente a meterse en el mundo del hardware. Pero en todo caso, decía Steve Ballmer, tenemos que sacarlo con Windows. Este equipo demostró que no, que son cosas diferentes, el equipo de DirectX, y que debían tener un sistema diferente, y que los juegos no podían ser compatibles entre las consolas y las computadoras para desarrollar las potencialidades de cada uno de los dispositivos. ¡Wow! Si escucharan ahora a Ted Hayes, ¿no?, la gente de Microsoft, cuando se empeñan en generar un solo ecosistema, o mejor dicho, un solo sistema operativo para todos, en vez de potenciar cada una de los dispositivos, es decir, potenciar la tablet con un sistema pensado para la tablet, potenciar las computadoras para un sistema pensado para las computadoras. No, están empeñados en hacer lo que Steve Ballmer le pedía a la gente de Xbox que hiciese en aquel momento, es decir, un sistema operativo único, un Windows, el mismo XP llevado a la Xbox. Por suerte, en aquel momento Bill Gates no lo escuchó y dijo: bueno, muchachos, lancen la Xbox 360, por un miedo rector, ¿no? Un miedo a que la gente de Sony tuviese razón y el futuro fuese de las consolas. Fue uno de los momentos, uno de los cambios de timón más importante en la historia de Microsoft, y hoy hace que Microsoft sea líder en el mundo de los videojuegos junto con Sony. ¿Qué hubiese pasado si le hubiesen hecho caso a Steve Ballmer, ¿no?, y se hubiesen quedado con una especie de computadora, consola, una especie de Pippin? ¿Recuerdan ustedes el Pippin, que era lo que intentó hacer Mac antes de Steve Jobs, que es una consola, pero en realidad basada en MacOS, ¿no? Es decir, mutilar a la computadora en vez de potenciar a la consola. Bueno, eso fue uno de los momentos, uno de los cambios de timón más inteligentes que se hayan visto, el lanzamiento de la Xbox. ¿Y por qué digo cambio de timón? Porque decidió Microsoft desprenderse un ratito de Windows y decidió hacer hardware de lleno y muy bueno, ¿no?, como fue el Xbox. Hay otros cambios de timón. Uno de los cambios de timón más bochornosos que yo he escuchado y he leído, y que me tocó escribir mucho sobre el tema porque era la época que yo estaba trabajando para Alt 1040, fue lo que sucedió con Palm. Palm fue una empresa modelo. Abro paréntesis y les recomiendo escuchar un podcast que se llama Retroactivo Podcast, excelente, español, que cuenta la historia de viejas computadoras, viejos sistemas operativos, viejos dispositivos, y hablan en un capítulo en especial de la historia de Palm, que se los recomiendo. Bueno, ¿qué pasó? Había una empresa que se llama Hewlett Packard, ustedes la recordarán, una empresa señera, que compró Palm porque estaba entusiasmada con el tema del post-PC, de que el futuro era de los dispositivos móviles, y entonces compró Palm y lanzó el tablet Touchpad, que es una coqueta tableta que corría un sistema operativo de lujo, que es el WebOS, Que recordemos, el WebOps es la propiedad de Palm, después se hizo abierto y hoy, por ejemplo, se usan algunos televisores con mucho éxito. Bueno, ¿qué pasó? Entonces tenemos que HP, Hewlett Packard, era propietaria de Palm y se envalentonaba hacia el mundo de las tablets y de los dispositivos móviles con un buen sistema como el WebOps. Después apareció un CEO de esa compañía que se llama Leo Apotheker, que anunció como si nada que no, que iban a cambiar de planes, que ya el mundo de la post-PC había sido superado por la gente de Apple, eran los dueños indiscutidos, que ellos no podían competir. ¿Y qué hizo el tipo? Desterró todo lo que tuviese la palabra huevos de su catálogo, es decir, abandonó la Pal, abandonó el touchpad y acto seguido, el alegre de Leo Apotheker, también avisó que tirarían por tierra años y años de desarrollo y que retirarían las PC de su catálogo, no venderían más computadoras, o sea, ni siquiera móviles ni computadoras. Es me decreto derrotado antes de pelear, ¿no? Es como si Coca-Cola dijera mañana no hago más gaseosa, ahora me dedico a servicios para empresas. Bueno, eso fue lo que hizo HP. Se habían tomado el fin de la PC más en serio que Steve Jobs, Leo Apotheker. Bueno, la cosa es que este tipo se volvió loco, agarró HP y prácticamente bajó la cortina y dijo, vamos a hacer como IBM, nos vamos a dedicar a servicios para empresas, no vamos a vender una computadora más y ni siquiera un móvil más. Fue un bochorno que hizo el directorio, se juntó y lo echó al tipo. A Apotheker le hizo ir a buscar con una cajita todas sus pertenencias a la oficina y lo pusieron a Meg Whitman como nueva CEO para intentar acomodar un poco las cosas. Es decir, está bien los cambios de timón, pero que esto no significa pasar de luchador a retirarse del mercado, ¿no? Pasar de competidor a abandonar la partida. Eso fue lo que hizo HP, directamente a abandonar. La verdad que fue un verdadero bochorno este cambio de timón por parte de HP, que ahora con el Nuevos Aires la compañía está retomando cierto prestigio que tuvo en su momento. Hay cambios de timón necesarios para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a hablar de un poquito de Apple, lo que pasó en su momento cuando echaron a Scott Forstall, que era el sucesor de Steve Jobs. Yo creo que a los ojos mismos de Steve Jobs era el niño mimado. Bueno, él en su momento quiso hacer de Apple una especie de Google, quiso competir, como dije varias veces acá, quiso competir jugando al fútbol con los brasileños. O sea, una locura. O sea, si vas a competir con Google, que no sea haciendo mapas, porque nadie va a hacer mapas como Google, ni tampoco con un buscador, como fue Siri en su momento. Bueno, Scott Forstall quiso pelear con Google, pero en el terreno de él, una locura. Bueno, mapas y Siri fueron un fracaso en sus comienzos, después la compañía logró arreglar esto un poco, pero lo arregló enfocándose en otras áreas. Dijo, lo nuestro no son los mapas. A tal punto que hoy por hoy la gente que estaba trabajando en mapas ha sido prácticamente desvinculada de allí y están trabajando en otros proyectos y prácticamente todo lo que se está haciendo en Apple sobre mapas es con compra de empresas de terceros. Es decir, nos vamos a enfocar nosotros en hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es un buen hardware. Fue lo que hizo Tim Cook y lo echó a Scott Forstall haciendo un golpe de timón importante en la empresa cuando las críticas sobre iOS 6 arraciaban. Bueno, ¿y qué pasa cuando no haces los cambios de timón? Es la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no haces nada y dejas que el tiempo se consuma todas tus chances? Bueno, pregúntenle a BlackBerry. BlackBerry ha tenido miles de oportunidades de reconvertirse, de apostar a futuro, pero con un grado de conservadurismo pasmoso se ha mantenido y hoy prácticamente es una compañía que se vende para el desguace, ¿no? Ya es impresionante entender que en un momento tenían casi el 80% de todo el mercado de los smartphones y hoy solo quedan migajas de eso, ¿no? Hasta la última jugada, que podría haber sido genial, la de abrir el BlackBerry Messenger a todo el mundo, la hicieron tarde cuando ya estaban completamente asentados jugadores como WhatsApp, ¿no? Y las mensajerías de cada uno de los de las grandes marcas como Hangouts y como Skype y como Messenger o mensajes, perdón, de iOS. Es decir, hasta esa jugada que podría haber sido genial en su momento, ese cambio de timón, de empezar a abrirse, le hicieron tarde. Hoy, ¿quién usa BlackBerry Messenger? El BBM, que en algún momento fue el líder indiscutido en el mundo de la mensajería, pero absolutamente nadie. A ver, algunos mensajes que están llegando. Ragenau dice, saludo desde España. Grande Ragenau, siempre allí. Un abrazo. Marcos dice, saludo desde Neuquén. Me perdí el inicio, ¿podrías repetir? Ja, ja, ja. Sí, llevo poco. Así que si querés, te lo hago todo de vuelta. Federico dice, saludos desde el subte A de Buenos Aires. Anda el 3G, celebra. La verdad que yo también celebraría. Bueno, amigos, quise hablar un poquito de esto. Les quiero recomendar... ya para finalizar este podcast, que ya lleva casi de 20 minutos de parla, para dar darle un cierre a esto. Bueno, los cambios de timón hay que hacerlo, vamos a ver si España lo da. Argentina también lo tuvo que hacer, el cambio de timón, volviendo a hablar de fútbol, del primero al segundo tiempo. En realidad Messi parece que lo apretó el director técnico y le dijo, flaco, Sabela, ponete las pilas, que estamos jugando muy mal, muy conservador. Y hubo un cambio de timón en el medio tiempo. Del Bosque lo va a tener que hacer. Y la mayoría de las empresas, la mayoría de los equipos, la mayoría de los grupos tienen que saber cuándo darse cuenta de que el camino no es el indicado y poner el guiñe y doblar, sea a la izquierda, sea a la derecha, sea hacia atrás, o acelerar, que también es una manera de cambiar de timón, acelerar bien a fondo. Esto ha sido... el Alfín Solo del día de hoy. Tenía algunas aplicaciones para recomendarles, pero no, ya son 21 minutos, lo dejo pensar un ratito dónde está nuestra mente, si les parece, como siempre hacemos al cerrar este programejo que se pasa por Spreaker. @lrarte, allí me pueden encontrar. Leo @lamanzanarodeada.com. Gracias, amigos, por estar allí. Vamos a escuchar un poquito a Housebroken y su versión de Where Is My Mind. Chau, amigos. Gracias por haber estado.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.